En las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Yolaquian. Bajo el volcán.
En nuestro camino, por suerte encontramos gente fraternal y necesaria, como diría Hamlet Lima Quintana. Junto con mi amigo Daniel nos da mucho gusto recibir a Rafael Amor y a su compañera y agente de prensa Pili. Bienvenidos.
Bien hallado, Carrito, bien hallado, Daniel. Contento, sí. Siempre que saco un disco, el primer programa que hago
es Bajo el Volcán.
Bueno. Pues traigo el disco recién salido del horno,
sí.
El disco nuevo que se llama Independencia, y bueno, acá estamos.
¿Lo grabaste en Argentina?
Sí, lo grabé en Paraná, en el estudio de unos queridos amigos que son el dúo en armonía, Guido Tonina y Aide Chaparro. Guido hizo de técnico de grabación, masterización, tocó la guitarra, cantó con su mujer. O sea, es el disco de Guido Tonina en el que yo intervengo de vez en cuando.
Tuve la oportunidad de conocerlos porque lo trajiste acá. Y un gran músico. Aparte, él había hecho una cantata a la ciudad donde él vivía que fue tapada por las aguas.
Estuvimos allí en Federación. Qué ciudad más bonita. La nueva... cuando ya se ha cuajado en árboles, en sombras, y es una ciudad preciosa, preciosa, y me quedé encantado. Es digno de ir a ver Federación, es una ciudad muy bonita. Estuvimos cantando con ellos ahí. Lo que pasa es que antes hubo la otra ciudad vieja que quedó tapada, solo queda una fábrica o una cosa así, ¿no? Y Guido es de ahí, nacido ahí en Federación, ¿no?
Qué barbaro.
Que es una ciudad mítica porque ahí estuvo Belgrano. Y ahí fue donde Belgrano convenció al general paraguayo, ¿cómo se llama? Parecido al jugador de fútbol que jugó en Boca y otro que le pegaron un tiro a
Brasil. ¿De Cáceres?
No.
Cabaña.
General Cabaña lo convenció de que haga la revolución en Paraguay. Cabaña fue y hizo la revolución.
Independencia, qué lindo título, importante.
Sí, porque en este año estamos en el bicentenario de la Revolución de Mayo y bueno, que no fue una revolución como el Villique en la Pinta, sino fue una revolución con todo. Y bueno, en esta época nosotros estamos ante una alternativa de la única salida que se ve que nos queda como pueblo, como sociedad, es la independencia, ¿no? Aprovechando el fervor que hubo en la fiesta del bicentenario,
¿no? Cantaste ahí, ¿no?
Yo canté, sí, un fervor patriótico muy grande. La gente superó cualquier expectativa porque ahí ya no cupieron ningún tipo de especulación política ni de apropiarse. Fue la fiesta del pueblo, ¿no? La voz maravillosa del pueblo cantando el himno nacional, y bueno, entonces yo ya había escrito esta canción Independencia, que la canté en Cosquín con mi hijo Salvador, ahora la grabé con él, también la grabamos con este asunto de la tecnología que es tan importante, porque él grabó en Madrid y yo acá, en Paraná. Así que salió fenomenal. Y con una serie de canciones también que integran el disco, que creo que tienen bastante que ver, ¿no?
No, yo me dedicaba a escuchar, pero comparto con Rafael la pasión por Federación. Federación es una ciudad
hermosa,
tan bonita, y hay un muy buen documental, estoy tratando de acordarme el título, ya lo voy a encontrar, un muy buen documental que cuenta la historia de el proceso que llevó a hundir la vieja ciudad.
Y eso es lo que hizo Guido Tonina, la cantata Federación, sí. Con un video, tiene un video, sí, pero, efectivamente.
Y la verdad que es una ciudad preciosa y que vale la pena ir a verla. Sí. Yo voy una vez cada dos años como mínimo voy a visitar.
Es muy bonita, muy bonita.
Rafa, Independencia, ¿cuántos van ya? ¿Cuántos discos? ¿Recordás?
No sé, pero son más de 20, sí.
Qué bueno.
Más de 20 discos, sí. Seguimos haciendo cosas y en este caso contamos ahora con la distribución de Aqua. Se distribuye en todo el país y poquito a poco... Pasito a Pasito es otra canción que también está en este disco. Marca nuestra forma de encarar la carrera, ¿no? la huida, no sé cómo quieran llamarlo.
Vamos a escuchar el primer tema, Independencia.
Gracias. Tierra madre de la que estamos quedando guachos, errantes como sombras sobre su pecho, esclavizados. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados, a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo, aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra un sueño desalojado, a la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana, y esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma, a los que dieron sus vidas allá en la turba lejana, y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, 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 independencia.
Hurgando los bordes de la realidad. bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Hurgando los bosques.
Bueno, seguimos aquí escuchando a Rafael Amor, un poco en vivo, un poco en el disco, lo estamos escuchando nosotros, y la verdad que, como decías, Carlos, da gusto y da ganas de quedarse escuchando el disco, que siga sonando la música y nosotros callarnos, pero vamos a aprovechar que tenemos a Rafael, que nos estaban contando un poco cómo fue grabar Independencia, más allá de grabar con Salvador vía email, grabaron con gente en Cafayate también.
Sí, tiene anécdota, porque grabamos con Jairo, y Jairo la grabamos aquí en su casa, en Vicente López, pero se le rompió el talón de Aquiles. Y para subir a la... Todavía está mal el negro eso. Para subir en una escalera de caracol, a su estudio, subía sentado para grabar una samba que hicimos juntos, que se llama La Silenciosa, que yo hice la letra y la música. Así que tiene muchas anécdotas. Y después allí en Paraná, a las noches, cuando dejábamos de grabar, teníamos campeonato de PlayStation con los hijos de Guido y con Guido, así que y asadito, boga, claro, la parrilla, la verdad que lo pasamos bien, ¿no? Tardó un poco más de lo que debía, porque nuestra idea era presentarlo ahora en el mes de julio, pero salió ahora y ya lo presentaremos a la vuelta de España.
Ah, van a ser las presentaciones de eso, te iba a preguntar justamente. Sí, ¿cómo van a ser la presentación del disco?
Y en algún teatro. Lo que pasa es que los discos que sacamos nosotros, que saco yo, los artistas como yo, que somos medio underground, o bastante underground, la presentar en un teatro es una metodología del business, ¿no? Nosotros vamos presentándolo de a poco. Ahora por ejemplo, el sábado 17 estamos en el Centro Cultural Raíces a las 9:30 de la noche, y ahí ya lo vamos a presentar. Después a lo mejor hacemos algo de la Feria de Matadero. El otro día estuve en el programa de Marvis en Argentinísima, en Crónica, que eso se ve en todo el país, en América. Sí, sí. Ahí también dimos noticia del disco. Después vamos a estar con el 27, creo que grabamos con Sole, ¿no? En Ecos de mi Tierra. Y también vamos a estar en el canal Argentinísima el día 25, en el programa Raíces Gauchas, que es un programa muy humilde, pero que se ve en todo el país. Cuando yo he estado por la provincia de Buenos Aires, me han dicho, lo vi ahí con un señor alto y gordo, que es Javier Juárez. Así que lo nuestro es un trabajo más que hacer 18 Gran Rex, que por otra parte no podríamos, no tengo poder de convocatoria suficiente. Lo vamos presentando a poco, vamos caminando a poco, ¿no?
Hay una dialéctica en Rafael que tiene que ver con esto. Por un lado, la aparente tradición de artista trashumante que va llevando las cosas con su propio pulso, ¿no? Y las van caminando. Y bueno, que además yo que tuve suerte de cruzarme el otro día en la Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica, ellos salían, yo entraba a hacer mi programa de los viernes, y verlo acá, y que además tiene esta presencia en medios alternativos, colaborando, porque a uno siempre le ayuda la presencia de tipos como él, pero por otro lado, más allá de que la gente sepa o no, suena, porque nadie puede olvidar Corazón Libre, hay canciones de Rafael que suenan, que son
eso
parte.
Fue por Amor y Milagro de Mercedes, ¿no? Que siempre fue muy generosa conmigo, y le estoy eternamente agradecido. Esa canción le gustó siempre a la negra, y un día estaba cantando yo en el auditorio de ATE, un concierto, y viene Julio Lacarra, y me dice, Rafa, está la negra, y quiere cantar, y subió. Y cantamos Corazón Libre, así sin preparar nada. Otra vez llama y dice, nene, ¿sabes hacer asado? Le digo, y algo sé. Le digo. Y dice, ¿por qué no haces uno para esta noche? Le voy yo para allá, para tu casa. Y vino a mi casa en Lanús, cayó con 5 kilos de helado, que los chicos estaban como locos. Venían los pibitos del barrio y las tocaban, y dice, ¿es verdad que sos india? Le decían. Y a un rato la negra dice, ¿puedo cantar? ¿Puedo cantar? Le digo, pero por favor. Había venido con un muchacho que toca la vida y se puso a cantar ahí en casa, ¿no? Así que siempre la negra nos dio, me dio indicios de amor, de cariño, ¿no? Nunca fui su chupamedia, jamás. Ella lo sabía. Por eso me trataba con tanta deferencia, ¿no? Y grabó esta canción que me ha dado mucha... yo no me planteo ser antisistema. Nunca me lo planteé. Yo quiero vivir, estar con los demás. Como dice la canción, yo quisiera acercarme también a las hogueras y que el pastor me dejara vivir como yo quiera. Si me revelo a su vara, el pastor dice que soy una fiera, ¿no? O sea, nadie se pregunta si el sistema es antihumano. Porque cuando se preguntan, ¿el sistema es antihumano? Es lógico que choque conmigo, ¿no?
Claro.
Entonces ahí está cuál es mi postura. Yo estoy aquí, hago cosas, canto, todos los medios que se pueden abrir, pero sin ningún tipo de prebenda, yo voy. No me voy a negar, yo no me voy a marginar yo mismo. Yo voy a los que me piden que ponga la parte de atrás de la taba, no. Ahí no voy.
Es muy bueno.
Empezó a acercar y un día el pairo se quedó y en las sordas aguas sin retorno de ese mar que su mirada negó. Sus caricias que eran mías no volvieron más del profundo exilio de la soledad. ¿De qué ausencias callarían con su corazón? ¿De qué cenizas del amor? ¿Qué partidas tristes o reencuentros sin pasión? ¿Qué vigilia del dolor? Se escondía, le dolía de la vida al fin la melancolía que deja el vivir. Silenciosa, desahogada, hebra la quietud. Sobre su regazo que habitaba la humildad, en sus manos tibias que hilaron la luz. Con agujas de suspiros se ponía a tejer aquellos recuerdos de madre y mujer. Muchos años, pero sigue en mí y le he empezado a comprender esas fugas suyas donde no reconocí la mordaza del querer. Madre mía, sangre mía, de su amor mamé y hasta me sorprendo pareciéndome. Mi silencio y su silencio van buscándose. Ser silencioso no es callar. Con los años uno aprende a saber decir toda el alma sin hablar. Tallo arriba va la vida creciendo feliz mientras uno va volviéndose raíz. silenciosa deshojaba hebra a hebra la quietud.
Sobre su regazo que habitaba la humildad,
en sus manos tibias que hilaron la luz, con agujas de suspiros se pone a tejer aquellos recuerdos de madre y mujer.
Bajo el volcán.
Acabamos de escuchar La Silenciosa, letra de Rafael Amor y música de Jairo, que lo acompaña también con Guido Tonina en arreglos y guitarra y percusión Pablo Suárez. Hermosa samba.
¿Te gustó?
Sí. Muchísimo.
En la samba linda, sí. La cantamos en Cosquín, también con Jairo, no este año, el anterior. Y la cantamos en televisión también, en el programa de Soledad, en Ecos de mi Tierra.
Te quería preguntar, siempre continúa en pie el optimismo histórico, ¿no? ¿Tuyo?
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Más allá de lo que a corto plazo uno mira y observa.
No, es un momento de la dialéctica de la historia que cuando aparece una contradicción se soluciona y vuelve a plantear otra. Estamos viviendo, estamos luchando, hay cosas que están bien y otras que no están tan bien y que habrá que solucionar. Lo importante es seguir adelante, ¿no?
Claro. Volvés a... Bueno, buena parte de tu vida transcurrió y te cobijó una España que ya pasaron 30 años, que ha cambiado mucho, ¿no? ¿Qué España vas a encontrar, pensás?
No, ahora es, es una España tocada por la crisis, ¿no? Porque en realidad lo que hay que contemplar es el miedo que tienen a perder todo este estatus que han tenido durante estos años, desde el 82 en adelante, ¿no? Me parece que es mayor el miedo que el miedo sobrepasa al riesgo real, ¿no? Indudablemente que ha habido varias burbujas, entre ellas la burbuja de la construcción, que seguramente se ha venido medio está a punto de explotar o ha explotado. Y después, lo que no entiende el pueblo español es que el Estado español se ha vuelto imperialista, ¿no? Muy imperialista. La prueba la tenemos aquí con Telefónica, con el gas, con el agua, con un montón de cosas que de las que ellos viven nos quitan a nosotros, ¿no? Y después hay algunos analistas televisivos, charlautas, que dicen que nosotros no sabemos administrarnos, ¿no? Lo que no sabemos es cómo defendernos. Todavía no ponemos los medios para defendernos de los ladrones de afuera y de los de adentro, que son los que le abren las puertas, ¿no? Para que nos despojen de todo. Hay niños que están bebiendo el agua contaminada, ¿no? En este disco grabamos una canción de Guido Tonina, del dúo en armonía, con el dúo en armonía, que se llama así, Mucho Bicho, ¿no? En la cual estamos hablando de una entrevista que le hicieron a una madre toba. Y le decía al periodista, ¿pero ustedes toman este agua? Y la mujer dice, sí, nosotros no tenemos otra cosa acá, ¿no? Claro. No tenemos para comer, comemos lo que hay, ¿no? No es justo, porque el agua se la llevan, ¿no? Están abriendo minas de oro, envenenando no solamente a la gente, sino la tierra, el ambiente, ¿no?
Con cianuro.
Y sí, entonces lo que están haciendo, bueno, lo que pasa, lo inicuo, lo ignominioso de las papeleras, no solamente la de, ¿cómo se llama?
Fray Ventos.
La de Fray Ventos, que se llama
Botnia.
Botnia. Hay más, ¿no? Hay más papeleras, ¿eh? Sí. Contaminando los ríos, ¿no? Y uno se pregunta, si no eran tan contaminantes, ¿por qué no se quedaron en Finlandia, ¿no? Pero nosotros conocíamos eso con Pile, porque en Vigo, a 20 kilómetros de Vigo, está, ¿cómo se llama?, la capital de Pontevedra, y ahí estaban asentadas en las rías, Ence y esta también estaba ahí, Ence. Y bueno, 20 años luchando el pueblo gallego para que la corran una ría más, porque la corrieron una ría más, y ahora seguirán luchando los de la otra ría. O sea que esto es una cosa realmente que ya nos toman por el hijo de la pavota, ¿no? Y desgraciadamente nuestros gobernantes a veces tienen actitudes que nos dejan un poco con la boca abierta, ¿no?
Sí, vale aclarar que ENCE era un proyecto, estaba por instalarse también en el mismo lugar que estuvo, sí, Bodnia, y ante el clamor popular y la información que justamente empezó a llegar de la gente de Pontevedra en relación a lo que estaba pasando allí, ENCE se retiró, tenía un proyecto en Colonia que finalmente tampoco prosperó por el momento. Vamos a una tanda y después seguimos.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Segunda media hora acá debajo del volcán, operados por Gonzalo desde el 88.7 aquí en FM La Tribu, que cumplió 21 años en Lambaré 873 al 4600 de la Avenida Corrientes. Y realmente un gusto tenerte, Rafa.
Gracias.
No quiero ser reiterativo, pero
también. O sea que acá al lado vivía un común amigo nuestro.
Sí.
Aquí al lado vivía Carlito Gándara.
Claro.
Y canta, acá veníamos a ensayar con el conjunto que teníamos los norteños.
Y acá a la vuelta vivía, no recuerdo ahora bien, el que escribió Naranjo en Flor.
Homero Espósito.
No, otro.
Virgilio.
No. Entonces es otro. Otra canción. Un pianista muy conocido de tango.
Homero Espósito es el autor de Naranjo en Flor.
Sí, no, pero no eran ellos. Espero que en el devenir del programa pueda.
Y si estoy tomando unas pastillas para la memoria. ¿Y si cómo se llaman? ¿Viste esas flores que le regalamos a la chica cuando estamos enamorados, que tiene espinas? Sí, rosas. Eso. Rosa, ¿cómo se llaman las pastillas que estoy tomando?
Bueno, una pregunta. ¿Qué pasó con el fútbol? ¿Festejaron, no festejaron, se pelearon, no le dieron bola?
Ella festejó.
Ella festejó.
Sí. Yo no tenía nada que festejar.
Ah, me parece muy bien.
Porque en el equipo nuestro ya fui dolorido yo al Mundial, porque no llevaron al mejor jugador argentino.
¿Qué? El pecho frío.
Sí, pecho frío, sí. ¿Cuánto pecho frío hubiera sido hecho falta para pensar lo que había que hacer contra Alemania?
Pero no quiso ir él. Yo debo decir que me parece que el director técnico le tiró señales, le abrió la puerta un par de veces.
Es mentira, la única señal que tiró fue a botonear en la televisión, y dijo que no le servía. Eso fue lo que dijo. El otro, como tiene dignidad, dijo: no voy.
Vos sabés que notábamos con mi hijo una cosa, y se dio en el festejo.
Es lógico que opinen
así. Independiente.
Igual, es la misma cosa.
Pareciera que hubiera ganado Cataluña, porque el 80% del plantel de, casi te diría, de España, son catalanes.
Maradona dijo una cosa muy...
Xavi y Puyol iban con la bandera, ¿lo vieron eso?
Sí.
Dando la vuelta con la bandera de
Cataluña,
¿no?
Maradona dijo una cosa muy cierta, que por primera vez iban a comer caliente. Todas las veces quedaron afuera. Y en lo sucesivo, también. Como se apague la estrella de Iniesta y de Xavi Hernández, también. Dos cosas te voy a decir para concluir con este tema.
Muchacho,
nunca vi a un uruguayo festejar un gol de argentino. Nunca vi a un español alegrarse de una victoria argentina.
No, doy fe.
Así que de mí no esperen que me alegre por ninguno de los dos. Los uruguayos, pensión la celeste, cuartos cómodos. Y los españoles, ya los voy a ver el próximo Mundial, a ver en qué puesto después del 15 quedan.
Pili, ¿cómo vas a levantar desde lejos? ¿Cómo se va a levantar en la prensa española estas declaraciones de Rafael?
No, pero que yo...
el laburo lo va a tener
Daniel,
que hacer.
Daniel, yo viví 36 años en España. Cuando Argentina ganó el Mundial 78, dijeron de todo. Algunas cosas...
Ciertas.
Cuando Argentina ganó olímpicamente el Mundial 86, salíamos nosotros a festejar, entre ellos estaba Jairo, salíamos a festejar a la calle y en las esquinas nos gritaban: Alemania, Alemania. Así que si ganaron, bien. A mí, como nosotros estamos acostumbrados a ganar, no tenemos dos mundiales, ellos recién tienen uno.
Sí, jugamos cuatro finales, ¿eh? Ellos recién jugaron una también.
Me da igual. O sea, no, ellos estuvieron acá con Di Stéfano, que fue el mejor jugador español que hubo, y que era argentino, curiosamente. Entonces, que festejen ellos, yo no tengo por qué festejar. Yo soy español, como le dije al policía, por conveniencia. Me dijo, ¿usted por qué quiere hacerse español? Digo, porque me conviene. Porque si no, tengo que venir acá cada tres meses, cada dos años. Pero usted no siente nada por España. Le digo, eso, amigo, es una cosa aparte. Porque yo lo podría sentir igual si no me hago español.
Claro.
Y es verdad que quiero mucho España. Quiero, tengo mis hijos españoles, mi mujer es española, la familia son españoles. Quiero, en el fútbol, nada que ver, a muertes, es a muerte.
Está muy bien.
Che, vamos a este tema, comentame, vas a ser, hiciste Sigiloso y Ágil.
Sí, es un poema, es todo, son dos temas dedicados a la invasión de América. Y esta es la visión de un... Él cuenta la historia de un aborigen que está viendo llegar las carabelas.
Pegado a esto va a ir la papa y el
maíz. La papa y el maíz es un inventario de lo que había y lo que trajeron. Lo que aportaron y lo que había. Sigiloso y ágil, oliéndole a lluvia la larga greja, late con su paso elástico sobre el pecho virgen de la tierra. La tierra que es él. Él que es de la tierra. Amo de los montes y los ríos, guitarra azul de agua y de madera, del helado pezón de las montañas donde se amamantan del cielo los cóndores. Amo del rayo y la tormenta, alarido que estremece y muerde la desnudez lujuriosa de la selva. Dueño del horizonte sin cadena, su piel fragante al barro caliente, al temporal enloquecido, al aroma tibio de la greda. Trashumante, azteca bárbaro y guerrero, pacífico alfarero, sabio maya, inca imperial, hijo del sol, manso labriego, indómito mapuche, señor de las pampas y la puna, de la intrincada maraña y los esteros, del espejismo blanco en las salinas, de la luna molida en las cascadas, del silencio helado en las quebradas, del perro del viento que aúlla en las cumbres y lame los ojos vacíos de los ventisqueros, de las noches quietas y el temblor de hembras, nueve lunas antes de que el vientre crezca. Parirá sin miedos, y en la dulce caña lánguida y tristona, él hará un collar para su inocencia con las cinco lágrimas de sus cinco notas. Sigiloso y ágil, redondo de asombro, escondido detrás de su silencio. Hoy amanecido con un pájaro negro en la mañana, con un ala helada en las pupilas y otra en el alma. A lo lejos, la carabela hunde el pecho en el asco esmeraldina con el trapo inflamado de su vela, como una paloma herida entre la espuma que busca desesperada el lecho de la arena para quedarse muerta en la playa.
Chinampas de flores y el quetzal, el oro sagrado de Inti, los ponchos de plumas de Chancay. Estaban la llama y el huemul, guacamayo, pumas y el ñandú. Cañón, corazas, caballos y arcabuz, espejos y cuentas de color, la Biblia, el arado y una cruz. Traje trajeron la imprenta y el papel, la voz de Castilla con su ley. Estaba el tabaco, el arrayán, mandiocas, copihues y horasas, el palo borracho, el guayacán, el duro quebracho, el ananá. Estaban el caucho y el abey, se iba a Araucarias y el mamey. La pólvora, el alcohol, la vaca, la oveja y el trigo, las brújulas ciegas de ambición, insomnes rastreando el dorado. Encomienda mita y llana con cadenas de surco y socavón. El cacao y el maní, la tibia, mi cuña y el tatú, el cóndor andino, el colibrí, guanacos, alpacas y perús. Tenochtitlán y Cusco del amor, Otumba y Cajamarca del dolor.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, seguimos conversando con Rafael Amor y estamos escuchando recién de su nuevo disco, estamos escuchando Sigiloso y Ágil y inmediatamente La Papa y el Maíz.
Sí.
Hablábamos justamente de estos temas y yo, leyendo así las letras de los otros, decía cómo en este concepto de independencia el pasado previo del tiempo de la colonia y antes también se cruza con el presente. Y uno lee el retrato de Rafi, digo, y se cruzan pasado y presente y parece que hubiera una línea de unión, ¿no?
Sí, es que la coherencia la plantea la historia, ¿no? Los pueblos originarios han sufrido, un día lo dijo Peteco Carabajal, dijo, nosotros somos los nuevos indios, somos los indios de ahora, ¿no? Nos están haciendo lo mismo. Pero nosotros ya tenemos la experiencia de lo que pasó. Y parece que fuera, uno le llaman utopía, ¿no? No tenemos utopías, tenemos necesidades. Y una de ellas grande es la de una nueva independencia. Y como dijo Belgrano, el padre de nuestra nacionalidad, el padre máximo, él y San Martín Moreno, Belgrano dijo, ni amo viejo, ni amo nuevo. Nosotros no. Nosotros en función después de la hermandad con los demás pueblos del mundo, ¿no? No nosotros para encerrarnos, sino nosotros para ser verdaderamente universales, ¿no? Porque entiendo que globalizar es uniformar a la fuerza, ¿no? Y eso no es unir.
Perdón, no, pero me resuenan unas palabras. Ayer escuchaba hablar a Aldo Ferrer en relación al viaje de Cristina Fernández a China y decía, es muy importante que nos acordemos la lección de cómo fue la relación desigual con Inglaterra primero y con Estados Unidos después en términos comerciales, para no volver a plantear una relación de dependencia ahora con un nuevo imperio.
Pero es que nosotros no. Desgraciadamente, si no tenemos independencia y no tenemos la fuerza que hay que tener, no vamos a plantear nada. Vamos a escuchar. Ellos son los que plantean y planifican nuestro destino. Entonces, eso es lo que se trata de la independencia, ¿no?
Ojalá se profundice un poquito esto, este encuentro, más allá de las cosas criticables que, bueno, tenemos la suerte de que hay un Evo Morales, un Correa, un Chávez, y tal vez sirva para la patria grande, ¿no? No sé tu mirada, si eso se profundizaría.
No, sin duda, eso no se puede soslayar, pero nosotros tenemos que hacer un proceso que nos ponga en igualdad de situación con esos países, ¿no? Con Bolivia, con Venezuela. Lamentablemente estamos confundidos, ¿no? Ahí veremos cómo se desarrolla la concatenación de contradicciones que se vayan resolviendo. Y eso hará un resultado histórico, veremos cuál.
¿Qué mirada tenés de la marcha en contra del matrimonio de personas del mismo sexo?
Es que habría que dejar que los católicos se casen, que tengan hijos, igual que cualquier cibernauta o cualquier ¿cómo era el otro? Homosexual, ¿no? Y los católicos, a pesar de que en el matrimonio, digamos, heterosexual, hay padres que abusan de las hijas, de los hijos, que le pegan a la madre, que venden a los hijos para... es toda una cosa que tiene... Es una cosa retrógrada el no legislar sobre este asunto, ¿no? Las personas tienen derecho a quererse independientemente del sexo. Quererse, querer vivir juntas, estar juntas. Y después también el problema más agudo viene por el momento de adoptar niños, ¿no? Criar los niños, educarlos. En el caso de las mujeres, como la mujer tiene ya asignado el papel de madre entre las lesbianas, por ahí puede pasar un poco, ¿no? Porque claro, son mujeres, son madres. Al hombre se le atribuye una figura de no afecto o de no ternura o de no capacidad para cuidar o criar a los niños, una cosa totalmente torticera que no tiene sentido, porque yo puedo hablar de muchos hombres que quieren a sus hijos, los cuidan, se desvelan, están al lado de las cunitas cuando están enfermos, le dan de mamar, no, pero le dan la mamadera, le dan los cambian, los atienden, o sea, con la misma devoción. Pero parece ser que el hombre está mal visto en ese sentido. No, el hombre cómo va a criar a un niño, ¿no? Y eso pasa con las parejas homosexuales, que por ahí dos tipos no pueden criar un niño. Yo creo que son perfectamente capaces y que si quieren y tienen esa vocación, me parece muy bien, ¿no?
No, además nadie está diciendo que van a tener inmediatamente que adoptar cualquier pareja homosexual que se case. Como cualquier pareja común y corriente tendrá un periodo de tiempo en el cual la justicia verá si las condiciones ambientales, sociales, digo, tanta historia que tienen estos hombres. Pero bueno, está bien, como decía Rafael, los católicos, hay que reconocer, no son distintos que nosotros, los católicos son gente, no son enfermos.
Eso salió en internet, claro, muy bueno.
Es muy bueno, no son enfermos, tenemos que considerarlos nuestros iguales y permitirles que ellos también se casen.
Y yo te digo que, como es, hay una cuestión que pasa porque se atribuye a una relación homosexual el hecho sexual nada más.
Claro.
Pero puede ocurrir que se quieran esas dos personas. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Puede ocurrir que esas dos personas se quieran y que su relación sexual sea una consecuencia del amor que se tienen. Entonces, desconocer esa posibilidad es atribuirle solamente a los heterosexuales la posibilidad de amar.
Claro que sí.
Y es una cosa bastante, bastante decimonónica.
Claro, y además solo atribuir a los heterosexuales las ganas de tirarse platos a la noche, de irse a acostar a la noche en la cama y darse vuelta uno para un lado y otro para el otro y putear a la suegra, no es solo heterosexuales.
No, claro. Eso dijo uno, dice, cuando me acuesto a mi marido le doy la espalda. Y dice, ¿por qué? Me da por ahí.
Sí, un poco como ejemplo de lo que decía Rafa, que bueno, cuidamos, protegemos, a veces los cambiamos a los chicos, y bueno, y él tiene la posibilidad de haber escrito esta maravilla, que es el retrato del Rafi, su hijo. Sí.
Si usted lo viera, las canillitas flacas, negras de moretones, con el pie izquierdo chuequito para adentro, igual que su papá, con las rodillas llenas de mataduras y un parche en el culito, con los bolsillos repletos de piedras, bolitas y pan. Tiene un flequillo tapándole los ojos, estrábicos, traviesos. Y aunque tendría que usar los anteojos, no los quiere usar. Por eso tiene una marca en la mejilla que se hizo el muy cegato, atravesando con bicicleta y todo el vidrio del portal. Es un desastre, mi atorrante, mi golfo, mi pibe, mi chaval. Y si lo oyera hablar con ese acento tan suyo y madrileño, pidiendo un duro, diciéndome, oye tía, no te enrolles mal. Si por la noche controla la movida, me sigue por la casa, quejándose, jolines, ya te me piras de nuevo con mamá. Y si lo viera con la camisa fuera llegar muy agitado, porque los chicos dicen que Maradona es canijo y un baldao. Él me interroga a punta de ñatita para ver si es cierto. Y antes que hable me dice, por las dudas ya los escurran. Es un desastre, mi atorrante. Mi golfo, mi pibe, mi chaval.
Retrato del Rafi, ¿cómo la tecnología sirve a la poesía?
Sí, cómo no.
Hablando un poco de los arreglos, de todo.
En este caso son arreglos de Guido Tonina, que son muy buenos. Una guitarra, un bajo, un violín, viola y cello. Y suena como una orquesta sinfónica.
¿Vos habías trabajado con Guido Tonina?
Sí, en el disco anterior, en Amila Calle.
En Amila Calle.
Sí.
Pero somos tiene un sonido.
Somos
tiene un
muy amigos, muy riquelmistas, además hinchas de Boca los dos.
Ah, está muy bien.
Estamos totalmente consustanciados. La música y
Está muy bien, está muy bien. Y supongo que siendo entrerriano, llevará buen mate y todo eso.
Sí, bueno, el mate, vos sabés que tienen la postura, los uruguayos y los entrerrianos tienen la postura nada más.
Pero sacaron la patente.
Acá el que sabe el mate, claro, sí. Soy yo y Luis Landresina, que los dos tenemos dos escuelas paralelas.
¿Ah,
él, sí? Sí, él la del noreste argentino y yo la de acá, Río Platense.
Qué distinta.
Sí, no sabemos mucho del mate. Tiene buena yerba allí, una yerba de Don Bosco muy buena.
¿En dónde? ¿En Entre Ríos?
Sí, muy buena. Yo me traje como 10 kilos.
Sí, yo me suelo comprar en Federación cuando voy. Lo que me está pasando en Entre Ríos es que están vendiendo mucha yerba con naranjita y cositas, y a mí me gusta más.
Y bueno, porque ya te digo.
Pero esto es mate.
Cuando toman mate cuando yo voy allí.
Claro, esto es para venderlo a los turistas, ¿no?
Mentira, eso es mentira.
Rafa, ¿qué te espera en tu profesión allá?
Bueno, laburo ahí. Tenemos todo el mes de agosto ocupado, después tenemos en septiembre en Bilbao y en Santander, tenemos también en noviembre el 6 hacemos en Canarias con Alberto Cortés juntos.
Qué bueno.
Tengo que grabar un disco con un cantante lírico de ahí de Canarias que se llama Jairo Núñez. Tenemos que grabar Corazón Libre y algunas cosas con Alberto. Así que bien, este muchacho Jairo Núñez viene, viene en septiembre aquí a concretar su presentación el año que viene en el Teatro Colón. A lo mejor, si estamos aquí, estaremos con él en el Teatro Colón. Ya que fue Ricardo Ford, puedo ir también. O sea que, y bueno, trabajando, siempre estamos trabajando.
Muy emotivo, te fui a ver a Radio Nacional en el auditorio y el saludo que te mandó desde España.
Alberto, sí. Muy cariñoso, Alberto, siempre. Sí, somos del Real Madrid también.
Bueno, ahí
los dos.
Voy a disentir, espero que sea de Boca, te digo.
Sin embargo, no. El Real Madrid es una institución que nunca abandona a los que han trabajado allí, a los que han jugado allí. A diferencia de otros clubes, ¿no? Como sí. Barcelona, que es un club miserable, pero...
Y que encima lo dejó a Riquelme.
Riquelme se fue porque no aguantó más a Van Gaal.
Che, Rafael Amor, se nos está terminando el programa. Bueno, agradecerte
tu presencia.
Los invito
para el sábado 17, este sábado.
Sí.
A las 21:30 horas. Agrelo 3045.
Esto es Rioja y Agrelo, cerquita de Independencia.
A la vuelta de una comisaría está todo ahí. Hospital, comisaría.
¿Qué más querés?
Cantautor.
Sí, y uno de los bolichones preferidos nuestros de Buenos Aires está ahí en México, de Avenida Plata también.
Ah, sí, claro. ¿Qué boliches?
Para comer pastas, pasta casera, Beto. México 4370.
Pasa el chivo. Vamos ahí.
Abrazo grande y gracias Pili, por tu presencia.
Bajo el volcán.